que sucedió en esta noche hasta acá, yo sé que ya es el mensaje que Dios nos está dando. Y justamente por esas cosas que son tan guiadas por el Espíritu, Él puso en mi corazón compartir una palabra que ya Dios empezó a compartir desde hace un buen rato en este lugar, que tiene como título El poder del cuerpo de Cristo. Entonces es como, qué fácil es predicar del poder del cuerpo de Cristo con todo lo que el Espíritu Santo ya ha armado en este lugar, ¿sí? Es tan claro que Él está al mando de esta tarde y eso me encanta, porque cuando Él está al mando no salimos igual, que cuando Él está al mando, a mí me da libertad, porque sé que no depende de mí, sino que yo estoy convencido que Dios va a hacer algo poderoso y va a completar la obra que ya empezó. El poder del cuerpo de Cristo. Por eso hoy dejamos la cena para el final, la Santa Cena, en este primer domingo de mes, y la vamos a ministrar al final del culto, porque todo está orquestado por Dios para que hoy en este lugar sea revelado el poder del cuerpo de Cristo. Y para esto quisiera que me acompañes a Efesios capítulo 1, versículo 20. Vamos a empezar leyendo este pasaje. Y es tan maravilloso el cuerpo de Cristo, cómo está operando. Sé que hay más, sé que Él quiere restaurar todo el cuerpo, todo miembro del cuerpo. Y cada uno de nosotros somos importantes. Miren, cada persona que está en esta noche, si no Dios no nos hubiese dado esta palabra para predicar, cada persona que está en este lugar es importante dentro del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a tener más entendimiento sobre esto. Dice Efesios capítulo 1, vamos a leer versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice que Cristo cuando resucitó puso por cabeza de todas las cosas, dio una autoridad. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es ver lo que la palabra dice y lo que vivimos. Y vamos a tratar de adaptar nuestra vida a lo que Dios dice, ¿sí? Recuerden que un necio es alguien que trata de ajustar la palabra de Dios, acomodarla a su vida para que más o menos encaje. Pero un sabio es alguien que encaja su vida a la palabra de Dios, que adapta su vida a la palabra de Dios. Ese es un sabio. Un necio es alguien que adapta la palabra de Dios a su vida. ¿Cuántos quieren ser sabios en este lugar? Entonces Dios dice que Él dio a la iglesia autoridad y la puso por cabeza de todas las cosas. ¿Saben que incluye todas las cosas? Todas las cosas, todas las áreas de la sociedad. Dios, la idea de Jesús es poner a la iglesia por cabeza de todas las cosas. 23, versículo 23 dice, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia para Dios? El cuerpo de Cristo. No es una institución, no es un lugar para venir a escuchar un sermón, no es un lugar tipo un curandero para que me vengan a curar de los males, no es un lugar para pasar, ay, qué linda energía que hay ahí. Por eso a mí me gusta ir los domingos de 7 a 9, porque hay energía positiva ahí. Y este mundo necesita energía positiva. Eso suena muy lindo, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la iglesia sea el cuerpo. Cristo tiene cuerpo hoy. Así como Cristo estuvo físicamente hace 2000 años en la tierra y va a estar físicamente dentro de poco tiempo nuevamente en la tierra, pero hoy Cristo está en la tierra. Cristo tiene cuerpo. Cristo está en la tierra a través de su iglesia. Entonces no podemos decir que alguien está en un lugar si no vemos su cuerpo. Ustedes no podrían decir que hoy el pastor Mariano predicó si el cuerpo de Mariano no estaría en este lugar hablando. Entonces, si Cristo tiene cuerpo, pero la nación o la ciudad no está viendo a Cristo, es que la iglesia no está funcionando como su cuerpo. Si las naciones no ven a Cristo hoy, es porque la iglesia no está funcionando como cuerpo. Y ya casi que acá podríamos parar, orar y hacer el llamado, ¿no? Porque esta es la verdad. Somos el cuerpo de Cristo. Y esto es una verdad que tiene que ser restaurada en nosotros. La mayor expresión de Jesús en la tierra es la iglesia funcionando como su cuerpo, no como seres individuales haciendo buenas obras, sino que todos juntos, unidos, por eso cada uno es importante, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer las obras de Cristo. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba en la tierra? Sanaba enfermos, profetizaba, predicaba y enseñaba, se ocupaba de los pobres, hacía milagros, servía, lavaba pies, discipulaba, etcétera, etcétera. Ahora él dijo, cuando él inauguró esta idea de la iglesia, dijo, cosas mayores ustedes harán. Y el hombre es tan egoísta y tan individualista que tomamos como un desafío imposible para cualquier hombre. Creímos que, bueno, si Cristo dijo que cosas mayores haríamos, yo personalmente, Mariano Senegal, tengo que hacer los milagros de Jesús y aún cosas mayores. Y han pasado 2000 años y no hemos visto un solo hombre individual en la tierra que haya podido igualar todos los milagros de Cristo y menos hacer obras mayores. ¿Por qué? Porque esto no es la responsabilidad de un individuo. Poder hacer obras mayores solo puede cumplirse cuando funcionamos como un cuerpo, muchos individuos sanando, profetizando. Y claro, entonces los milagros de Cristo se multiplican no por un individuo, sino por un cuerpo bien unido entre sí. A veces creemos que hacer las obras de Cristo es un llamado personal, porque tenemos un complejo de superhombres o semidioses, por el orgullo. Si habría un hombre que pudiera moverse en esa dimensión de poder, rápidamente caería en orgullo. Si habría alguien que podría hacer exactamente y más de lo que hizo Jesús, un solo hombre, ¿cuánto duraría? Si a veces Dios nos usa un poco, y esta es la historia de la iglesia, ¿no? Y nos creemos ya más de lo que somos. Pero ¿qué poder hay cuando la iglesia funciona como cuerpo? Porque eso, lejos de orgullo, nos genera dependencia, nos genera humildad. Y todos juntos, bien unidos, podemos comenzar a hacer las obras de Jesús. La única manera de que Cristo vuelva a verse en la tierra hoy. Piensen, miren qué interesante, cuando pensamos en Jesús, tenemos que remontarnos o 2000 años atrás o tenemos que decir que Jesús vuelve pronto. Pero es tiempo de que se vea Cristo hoy, porque Cristo está presente hoy en la tierra. Cristo tiene un cuerpo. Bueno, a Él no se lo ve, sí se lo ve. ¿Querés ver a Cristo? Mira el cuerpo. Por eso, ¿cuál ha sido la estrategia de Satanás? Destruir el cuerpo. Porque si el cuerpo de Cristo está dividido, si el cuerpo de Cristo son seres individuales que se creen superhombres, si el cuerpo de Cristo no hay amor, no hay comunión, si nos creemos que podemos solos y creemos que la iglesia es un lugar para amontonar personas que buscan a Dios, jamás la nación va a ver a Cristo. Pero ese no es el plan de Dios. Dios va a restaurar su plan en este tiempo. Estamos creyendo porque lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, va a ser. Que Dios va a restaurar su cuerpo en la tierra. Que Dios va a levantar una iglesia gloriosa, unida, sin mancha, un cuerpo poderoso. Y eso va a empezar en nosotros en esta noche. Y entonces la nación va a comenzar no a ver algunos hombres poderosos para idolatrarlos, sino va a haber un cuerpo unido de Cristo del cual quieran ser parte. Gracias por tantos amenes. Amén. Ahora, veamos rápido que la Biblia habla mucho. Todo el Nuevo Testamento nos habla de esto. Todas las epístolas nos hablan de esto. Vamos a revisar un pasaje que está en 1 Corintios 12, desde el versículo 12. Y antes de seguir, solamente quiero decir algo, porque yo estoy muy, en estos días, estoy muy movilizado en mi interior. Porque yo creo que Dios... Realmente no es una frase armada lo que voy a decir, es una profecía que la vamos a ver cumplida, que Dios está por hacer algo más glorioso de lo que hemos vivido entre nosotros. Y esto se aplica en mi vida personal, en tu vida personal, se aplica como cuerpo, se aplica en la iglesia, en las naciones. Yo la semana pasada estábamos en un viaje muy lejos Y una de las noches tuve un sueño. Saben que estábamos en un lugar medio raro, que era el Amazonas, y acabamos de ver una víbora al lado de nuestro hotel hacía un ratito. Y Agustín le dijo al pastor que nos llevaba, dijo, esa, claro, era tan común para ellos ver una víbora grande ahí. Y Agustín dijo, pero esa víbora pica. O sea, ¿cómo? Está ahí, no, ustedes no hacen nada. Dijo, no, estas no pican, estas asfixian, dijo. Y entonces dijo, bueno, estábamos en la camioneta. Dije, bueno, menos mal que estoy en la camioneta. Literalmente, pregúntenle a Agustín, a los 50 metros dijo, bueno, llegamos al hotel, pueden bajar. Y la víbora estaba ahí. Yo dije, yo no bajo acá. Y finalmente tomamos coraje, bajamos, entramos a la habitación, nos encerramos rápido. Cuando miramos para el techo, la decoración del techo eran lagartijas por todos lados. Entonces imagínense, yo estaba ahí acostado. Y dije esto, Señor, yo te pido que me des un sueño profundo hoy, porque si no... Y realmente Dios se toma tan en cuenta nuestras oraciones que me dio un sueño profundo. Pero no el dormir profundo, Dios me dio un sueño. Yo no soy de tener muchos sueños, pero esa noche, en ese contexto, yo tuve este sueño que fue muy movilizante para mi vida, que era que Dios me mostró, era como una locomotora, el sueño era una locomotora de oro, era una locomotora, era un tren, algo que yo nunca vi, o sea, era algo glorioso, hermoso. Y esa locomotora venía avanzando a todo vapor, pero de repente llegaba a un lugar y ya no había vías. ¿Vieron como esas películas donde se cortan las vías? Así era el sueño. Y cuando se frena en ese lugar, yo escucho una voz en mi sueño que dice, preparen vías, construyan vías, porque mi locomotora como una gloria está por avanzar sobre ustedes. Fue tan claro para mí, claro por dos cosas, por la voz que era de Dios y también porque le había pedido a Dios un sueño profundo. Uno no sabe ni lo que pide a veces, ¿no? Y me levanté en el poder del Espíritu, vivimos un tiempo sobrenatural, glorioso ahí en el Amazonas y toda esta semana estuvimos muy movilizados y creemos que una locomotora de la gloria de Dios está avanzando, pero nosotros tenemos que construir esas vías y tenemos que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que vos hagas lo que vos querés hacer? Entonces, algo glorioso, yo quiero profetizar, algo glorioso viene sobre tu vida, algo glorioso viene sobre tu familia, pero necesitas construir vías, vías de fe, vías de acción, vías de actitud, vías de intimidad. Si necesitas construir la estructura para que Dios pueda manifestarse. Ahora, vayamos a 1 Corintios 12, versículo 12. Y si funcionamos como cuerpo, sé que Dios se va a manifestar de una manera tremenda. Se los voy a mostrar un poco más adelante. Pero dice así, vamos a leer estos pasajes todos juntos. 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, ¿qué estamos diciendo? Quizás vos decís, bueno, yo no soy predicador, entonces yo no soy como él. O yo no soy, no canto la alabanza. Eso es lo que está diciendo el apóstol. O sea, que no seas un miembro que tiene una función, como puede ser un pastor o un ministro, no significa que no sos del cuerpo, sos del cuerpo de Cristo. Aún la persona que por primera vez vino a este lugar y le entregó su vida a Cristo, bienvenido al cuerpo de Cristo. Ahora vas a ver los beneficios que esto tiene. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, si todos fuéramos pastores, si todos fuéramos evangelistas, si todos fuéramos profetas, ¿qué dice ahí? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él puso a cada uno con una función distinta como Él quiso. Por eso quiero decirte que así seas el que limpia un baño en la iglesia, o el que arma un cartelito, o el que ayer fue a cebar un mate, tu lugar en el cuerpo es importante. No tenés que querer ser como otro, tenés que querer ser como Dios te hizo en el máximo de tu potencial. Dice versículo 18, más ahora, bueno, perdón, 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. De manera, versículo 26, vamos a saltearnos al 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No somos personas amontonadas, somos un cuerpo. Ahora, algunas preguntas que debemos hacernos todos juntos, porque esta es responsabilidad de todos los que estamos acá, para saber si estamos funcionando como cuerpo o no. Primer pregunta, ¿la nación está viendo a Cristo cuando ve la iglesia? ¿La nación está viendo el cuerpo de Cristo cuando ve la iglesia? ¿La iglesia está funcionando como el cuerpo de Cristo? Si la iglesia está funcionando como el cuerpo de Cristo, ¿está unida? ¿Estamos coordinados? ¿Somos balanceados? ¿O es un cuerpo deformado, atrofiado, descoordinado y desbalanceado? ¿Estamos enfatizando algunas áreas, ministerios y dones por encima de otros? ¿Estamos funcionando como uno o como un montón que cada uno hace lo suyo? Yo me estoy haciendo estas preguntas. Necesitamos hacernos estas preguntas. Porque en la restauración del cuerpo coordinado, balanceado, honrando cada miembro en particular. Yo me salté una parte, pero hay una parte que dice, aquellos miembros que parecen más pequeños y que parecen más invisibles, dice, son los más dignos de honra y de decoro. O sea que cada miembro del cuerpo de Cristo es importante. La pregunta es, ¿qué parte del cuerpo de Cristo sos? ¿Estás funcionando como ese miembro? Si sos un dedo, si sos una mano, si sos una pierna, ¿cómo estás funcionando en función del cuerpo para que el cuerpo avance? Imagínense si todo el cuerpo fuera todo manos. Así son muchos ministerios, seríamos deformados. Por eso oramos como pastores y clamamos para que en esta iglesia cada uno encuentre su propósito. No queremos que sean todos Marianos, no queremos que sean todos Jorges, no queremos que sean todos Daniel. Queremos que cada uno encuentre aquello por el cual el Padre lo puso en este cuerpo, para que todo el cuerpo avance poderoso y para cuando la nación y la ciudad miren a la iglesia, no vean un grupo de religiosos, digan, eso es el cuerpo de Cristo. Esa gente es como si Cristo estaría caminando hoy por la tierra, porque ellos hacen todo, enseñan la palabra, profetizan, sanan enfermos, discipulan, hacen milagros. Cristo está vivo. Ese es nuestro desafío. Ahora, solamente en esta noche quiero hablarles algunos paradigmas que dañan el cuerpo de Cristo. Y para esto les quiero mostrar, esta semana estuve haciendo deporte y me sacaron justo una foto y se las quiero mostrar, si la podemos poner ahí atrás. Yo dije, qué atrevido esta persona que me sacó una foto justo cuando estaba haciendo deporte. Y dije, bueno, salí tan bien en ese perfil que dije, voy a mostrar esta foto. Eso es un cuerpo fuerte. Eso es un cuerpo balanceado. Eso es un cuerpo coordinado. Pero a veces no, imagínense si funcionáramos de esta manera, ¿no? Esto es lo que la Biblia dice. Si el cuerpo está balanceado, si cada miembro, cada músculo ejerce bien el lugar que Dios le dio dentro del cuerpo, avanzarían, se vería algo llamativo, se vería la fuerza de la iglesia, se vería el avance de la iglesia. Pero hay algunos paradigmas, y el primer paradigma que quiero hablar es esta frase: yo soy la iglesia, no necesito congregarme. Y esto hoy se está escuchando muchísimo, muchísimo. Yo soy la iglesia, ¿para qué voy a ir a un templo? ¿Para qué voy a ir un domingo? Yo soy la iglesia, yo soy un hijo de Dios, así que puedo estar en mi casa tranquilo, no necesito todas esas cosas que hacen ellos. Eso no es bíblico. Entonces, dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sos el cuerpo de Cristo. No sos un miembro separado, sino sos miembro de un cuerpo. Y los que tienen este paradigma funcionan de esta manera. Vamos a dar una imagen más. No sé si la llegan a ver desde ahí. Pero la pregunta es, ¿puede una mano sobrevivir fuera del cuerpo? ¿Puede un brazo vivir desconectado del cuerpo? ¿Podés vivir tu vida en Cristo sin estar conectado a otros y a otros que son distintos a vos? ¿Puede un miembro sobrevivir si es amputado? ¿Puede un miembro del cuerpo sobrevivir si no está conectado con la cabeza? ¿Quién le da las señales al cuerpo para funcionar? Por eso Dios estableció pastores. No es una idea del hombre. A mí eso de los pastores no me gusta mucho. La iglesia tendría que ser, no me salió la foto así, Majo me estuvo ayudando, pero hubiese estado bueno hacer una sin cabeza, ¿no? Para ver cómo nos vemos muchas veces. Cuando los cristianos dicen, no, mi autoridad es Dios, aleluya. Mi autoridad es Dios. Yo no tengo por qué sujetarme un hombre de carne y hueso. Dios dio un diseño para que Cristo sea visto en la tierra. Dice Romanos, toda autoridad fue puesta por Dios. No dice algunas, no dice las que hacen bien, dice toda autoridad. Por eso yo te quiero preguntar, entre otras cosas, en esta noche donde estamos pensando cómo estamos funcionando, ¿cuán conectado a la cabeza estás? Cuando te conectas a la cabeza, te vas a conectar a otros miembros también. ¿Cuán conectado a otros miembros estás? ¿Una mano podría funcionar sin la otra mano? Sí, pero limitada. Un pie, pensemos esto, sé que Rafa hoy no está, se había esguinzado el pie. Cuando se te lastima un pie, ¿te duele solo el pie o te duele todo el cuerpo? Miren, yo tuve algo que no le recomiendo a nadie. Hace unos años me fracturé tibia y peroné, y cuando yo sentí que el hueso se me quebró, me dolió hasta el último pelito de mi cabeza. Yo no puedo decir, bueno, tengo un problema con la tibia y el peroné, así que por este tiempo la tibia y el peroné van a quedar ahí. No, cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo es afectado. Cuando una parte del cuerpo está quebrada, todo el cuerpo se limita. Cuando una parte del cuerpo está en pecado, todo el cuerpo deja de avanzar, o avanza más lento, o se limita. Por eso la pregunta es, ¿cómo está funcionando en tu parte del cuerpo? Nos necesitamos. Cuando te pica el pie izquierdo, ¿te rascas con el mismo pie izquierdo o necesitas que la mano te ayude? ¿Ves? O sea, vos sos un pie izquierdo, necesitas de la mano, necesitas de otro, ¿sí? Cuando querés abrazar a alguien, ¿necesitas los ojos o no? Necesitas otras partes del cuerpo. La única forma que un hijo de Dios pueda caminar en plenitud es conectado con otros miembros del cuerpo de Cristo. Gracias por tantos amenes. Si no te conectas al cuerpo, tu vida será limitada, atrofiada y terminarás muriendo en el despropósito. Y ahí tenés la explicación de tantos cristianos hoy. Otro paradigma. ¿Están conmigo en esta noche? mi parte del cuerpo es la más importante. Ahí me tocó mano, pero la mano es lo más importante de todo, ¿sí? Y cuando funcionamos así, nos pasa como en esta foto. Miren. Somos medios deformados, ¿no? Y esto es algo que ahí me está llamando mucho la atención hoy, que por la gracia de Dios me toca viajar y conocer muchas iglesias. Y yo llego a las iglesias y lo primero que me dicen, miren, esta iglesia es profética. Y esa gente, ¿qué es lo que dice? Esta parte del miembro es la más importante. Quizás porque el pastor tiene dones proféticos, pero ¿qué hacen? Enfatizan un ministerio y todos los demás. Es como decir, bueno, nosotros entrenamos este brazo, pero todos los demás que queden débiles. Voy a otra iglesia y dice, esta iglesia es apostólica, ¿sí? Quizás por un don del pastor o del que está al frente, pero entonces toda la iglesia es fuerte en lo apostólico y débil en otras cosas. Llego a otras iglesias y me dicen, esta iglesia es evangelística. Acá lo más importante, lo único importante es ganar almas. Y aunque esto es una verdad, pero cuando es lo único que hacemos, tenemos un brazo superhombre y los demás deformados. Llegamos a otra iglesia y nos dicen, esta iglesia lo importante es la palabra, la sana doctrina. Y eso es una verdad, es re importante la palabra, pero cuando exclusivamente entrenamos ese brazo, así nos vemos. Otra iglesia dice, acá lo importante es lo pastoral. O sea que no miramos hacia otras naciones, no tenemos una visión apostólica de ir a fortalecer otros hermanos en otros lugares, no tenemos una visión evangelística de salir a ganar almas para Cristo, no somos así fuertes en la palabra, no hay mover profético en la iglesia, ¿sí? Y la iglesia es deformada. ¿Cuál es el desafío de Dios? ¿Cómo funcionaría el cuerpo? Si la mano diría que es lo más importante y no interesa aprender el funcionamiento del pie y avanzar coordinados. Entonces, la pregunta es, si vos tenés dones, por ejemplo, proféticos, ¿cuánto estás aprendiendo cómo funciona el ministerio evangelístico? O si vos tenés dones evangelísticos, no, bueno, yo soy evangelista. Así que a mí no me pidan otra cosa. No. Si vos sos parte de un cuerpo, tenés una función, pero no vas a ser exitoso en tu función si no te conectás y aprendés cómo funciona el ministerio de la palabra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos un gran desafío por delante. Yo pensaba en esto en estos días. ¿Qué sucedería si el profeta o el apóstol, en lugar de decir que lo más importante es lo apostólico y lo profético, que eso ya está en ellos por sus dones, se involucrarían más en el ministerio pastoral, huirían al ministerio de la palabra y dirían, a ver, ¿cómo funciona la enseñanza de la palabra? Huirían al ministerio de evangelismo y dirían, a ver, ¿cómo funciona esto porque queremos avanzar coordinados? ¿O qué pasaría si el evangelista, en lugar de enfatizar solamente su carga, que esto fluye naturalmente, esto siempre va a estar en él, pero se fortalecería, honraría y promovería áreas proféticas, pastorales, de la palabra o apostólicas? ¿Qué pasaría? El cuerpo sería balanceado. Cada uno, esto no es para alguien, ¿eh? Cada uno de nosotros, yo empiezo por mí, tenemos esta responsabilidad de honrar los otros miembros, de conectarnos, de entender qué parte del cuerpo soy. Qué glorioso lo que pasó ayer, ¿no? Qué glorioso que una parte del cuerpo, ¿sí?, fue a hacer esa obra y levantar una casa en un día para gente necesitada. Ahora, eso no significa que toda la iglesia ahora solo va a levantar casas, no, significa que tenemos una parte del cuerpo que estaba debilitada, que gloria a Dios la estamos empezando a fortalecer y a equilibrar, y que todos juntos vamos a avanzar. Qué bueno es honrar, qué bueno es entender que hay personas que creían que si no tocaban el teclado o cantaban en un micrófono no iban a ser usadas por Dios. Y de repente tenemos un ingeniero subido al techo de una casa, levantando una casa en un día y dando gloria a Dios. Y el cuerpo se levanta y la gente ve a Cristo. ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿cuál es el desafío? Que ese que está en el techo honre el ministerio apostólico y profético. Y que el ministerio apostólico y profético honre al que tiene esos dones. Y que todo el cuerpo se conecte y se nutren a sí mismo. ¿Sí? A mí siempre me encanta pensar en los ojos. Aún personas que somos iguales o con el mismo llamado nos necesitamos. Porque si yo tengo un solo ojo, no veo aquella parte. Pero cuando yo sumo un miembro más otro miembro, vemos más. Cuando podemos trabajar juntos, hay cosas que yo no veo, pero que Lolo ve. Y hay cosas que Lolo no ve, pero yo sí veo. Entonces, si Lolo dice, mira, lo mío es esto. Tu onda, vos estás en otra onda, Mariano. A mí tu onda no me va mucho, yo no soy tan así. ¿Qué es lo que pasa? Lolo deja de ver todo lo que Dios quiere mostrarle. Y si yo digo, Lolo, tu onda es esta. Yo tengo otra onda, yo voy a las naciones, este es mi llamado, vos estás en esto. Yo dejo de ver algo que es importante para mí. Pero tenemos que romper esta maldición. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? Tenemos que romper esta maldición de creer que, bueno, Mariano o el pastor Jorge está haciendo su onda ahí. Es su llamado, es su llamado. Hoy Sebastián me contaba que el equipo de MUBA van a ir a Carmen de Patagones a tocar esa ciudad. Y yo sé que a veces nosotros pensamos, bueno, es su llamado. Como yo años viajando, bueno, Mariano es el que hace eso. No. Es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que honrarnos. Y tenemos que animarnos. Y tenemos que ofrendarnos. Y tenemos que preguntarnos. Y tenemos que animarnos en todo lo que estamos haciendo. Entonces el cuerpo empieza a crecer, no deformado, sino es un cuerpo fuerte. Y Dios me daba esta palabra. El mundo no será alcanzado por un músculo fuerte, sino por un cuerpo sano. Yo amo cuando viajo a esas naciones. Por ejemplo, la veo a Majo, una de mis iglesias favoritas en el mundo es en La Paz, Kairos. Una iglesia apostólica, pero apostólica verdadera, ¿no? Porque hoy hay apostolitis, pero tenemos que tener cuidado. Ayer hablamos en un retiro de matrimonios, que porque hay algo falso, no tenemos que dejar de buscar lo verdadero. ¿Sí? Esto es como si diríamos, bueno, a mí lo profético, lo apostólico no me va mucho porque hay mucho falso, ¿no? Y esto es como decir, mira, hay tantos billetes de 100 falsos que vamos a dejar de usar los billetes de 100. ¿Qué hacemos? Nos empobrecemos. Entonces, Satanás sabe qué falsificar. Entonces, si vos sos de los que dice, a mí la onda apostólica y profética no me va, es como decir, porque Satanás falsificó algunos billetes, ya no uso más billetes de los que más valor tienen. Cuando la palabra de Dios dice que Dios constituyó apóstoles y profetas y está en todo el Nuevo Testamento, pueden verlo. Entonces, necesitamos honrar, necesitamos afirmar unos a otros. El mundo, decía lo de la iglesia de Bolivia, yo aprendo, yo voy a ese lugar y digo, necesitamos esto. Y voy a otra iglesia ahí en Arica y veo lo profético y digo, necesitamos esto. Y también veo toda la gracia que Dios nos dio en nuestra iglesia y digo, gloria a Dios. Pero ¿saben qué? El mundo no va a ser transformado por un músculo fuerte, sino por un cuerpo sano. Tenemos un gran desafío por delante. Quiero ir al final. Otra de los paradigmas es, yo sé que es lo mío, no me importa involucrarme en otras áreas. Dios me llamó a esto, yo hago lo mío. Mira, yo les voy a confesar, hoy estamos en noche de confesión, este fue mi pensamiento mucho tiempo. Yo dije, la gente no entiende lo que Dios me llamó a hacer, pero yo no estoy para que ellos me entiendan. Yo voy a hacer lo mío. Y saben, era tan triste a veces, me sentía tan limitado. Veía la gloria de Dios en las naciones y volvía y era como que no encajaba. Y más de una vez le decía a nuestro pastor, que mi papá le decía, pa, no, siento que no encajo en la iglesia. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque yo había tomado esa actitud, ¿no? ¿Cuál era la actitud? Esto es lo mío. ¿Sí? Esto es lo mío y yo voy a hacer lo mío, si la gente me entiende y me apoya bien, si no me entiende, no importa, yo quiero ser fiel con Dios. Ahora, ese pensamiento que parece bueno es peligrosísimo. Porque cuando pensamos así, miren cómo nos vemos. Vamos a ver la otra imagen. No sé si lo pueden ver. Una parte del cuerpo va para un lado, otra para la otra. ¿Avanza el cuerpo? No. Parece que los miembros se mueven, pero el cuerpo... Ahora vos me decís, che, qué imagen media morbosa. Así nos vemos, mi hermano. Así nos vemos por nuestro egoísmo. Así nos vemos por nuestra independencia. Quiero hacerles algunas preguntas para que piensen. Si tuvieras un músculo fuerte y otro débil, ¿cuál entrenarías más, el fuerte o el débil? Si yo tendría estos brazos fuertes, pero las piernas como un fideo, para verme bien, ¿qué debería entrenar? ¿Más los brazos, que van a seguir fuertes, o las piernas? Entonces te pregunto, ¿cuáles son tus áreas fuertes? Bueno, mira, Mariano, lo mío es lo profético. ¿Cómo estás entrenando el discipulado, el pastorado, la palabra, la enseñanza, el evangelismo? O me decís, mira, lo mío es el evangelismo. ¿Cómo estás entrenando la palabra, lo apostólico? No es, lo tuyo va a seguir fluyendo naturalmente porque es lo que Dios te dio. No lo vas a perder, pero vas a ser mucho más fuerte y vas a cumplir mucho más tu propósito. Entonces yo les quiero hacer algunas preguntas para que piensen. ¿Cuánto tiempo real has orado esta semana? Vamos a hacer una encuesta. Piénsenlo. Quiero que piensen en los minutos. Si sumás todos los minutos que oraste en tu casa solas. ¿Cuánto oraste en esta semana? Otra pregunta. ¿Cuánto estudiaste la palabra de Dios en esta semana? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos versículos? Ponele números a tu mente. No te puedes engañar a vos mismo. ¿Cuánto tiempo pasaste en la palabra? Otra pregunta. ¿Qué te habló Dios directamente esta semana? No a través de otros, un predicador, YouTube, un libro. ¿Qué te habló Dios cuando estabas orando, meditando, adorando, caminando por la calle, sirviendo en la casa ahí en 9 de abril? ¿Qué te habló Dios directamente esta semana? Pensalo un momento. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo real has invertido sirviendo a Dios en esta semana? Ay, me encanta estar acá arriba, porque algunas preguntas, algunos sonríen como, ay, lloré esta semana un montón. Pero llega otra pregunta, uy, no serví nada esta semana. Y otros, ¿cuánto oraste? Les veo la cara acá de pánico. ¿Y cuánto serviste? Ah, ayer estuve todo el día en la casa sirviendo. Otra pregunta, ¿a cuántas personas le hablaste de Cristo en esta semana? Pensá ahora en los nombres, las personas y las ocasiones que le predicaste puramente el Evangelio esta semana. Se ven caritas de pánico y como dos o tres sonrisas. ¿A cuántos le manifestaste el poder de Dios en esta semana? Pensá en las personas, los milagros que pasaron, las profecías. Antes que se vayan y huyan, dos preguntas más. ¿Por cuántas naciones oraste esta semana? Pensá en las naciones, que no sean Argentina, que oraste esta semana. Ya alguno está pensando, eso no es lo mío. Ahí está, ¿no? Última pregunta. ¿A cuántas personas discipulaste esta semana? Quizás debería preguntar si tenés discípulos. Ahora, déjame decirte algo para que nadie se sienta mal. Alguna de estas preguntas seguro que las respondiste y te dio paz. Y seguramente algunas de estas preguntas, cuando las respondiste en tu mente, te hizo sentir mal. ¿Sí? A todos nos pasó esto. Las cosas que te hicieron dar paz, esas son tus áreas fuertes. Las cosas que te dieron incomodidad, esa es tu área débil. La pregunta es, ¿qué vas a entrenar? primero o primordialmente en este tiempo? ¿Tus áreas débiles o tus áreas fuertes? ¿Qué clase de cuerpo querés ser? El egoísta solo piensa en qué clase de miembro está siendo. El que tiene la mente de Cristo pensará en qué clase de cuerpo queremos ser. Y yo te doy mi testimonio personal. Yo hoy estoy en la plenitud de mi ministerio. Podría tranquilamente ocuparme de lo que, Dios me llamó a hacer esto, hago lo que Dios me llamó, pero Dios me está incomodando. Porque yo me he dado cuenta que el mundo no es cambiado por hombres que hacen bien lo suyo. El mundo va a ser transformado por la iglesia funcionando como cuerpo. Hechos 2, 1 y 2 dice, vamos a terminar con esto, ¿sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, y miren lo que dice, unánimes juntos. Déjenme parafrasear. Cuando vino la locomotora, estaban todos, y nos muestra dos dimensiones acá, unánimes. ¿Saben qué es unánimes? Adentro. Estaban conectados, juntos es afuera, así como estamos acá, uno al lado del otro. Pero no es que estaban uno al lado del otro, estaban unánimes. Te traduzco unánimes, estaban honrando, estaban interesados en cada miembro del cuerpo. Cada miembro es importante. Miren, yo siento hacer algo profético en esta hora. Que el Espíritu me está hablando mientras les estoy hablando. Yo hoy sentí, y hay veces Dios me habla esto, que la honra tiene que ser de una manera física o real, lo que hay en el corazón. Unánimes es lo de adentro, juntos es lo de afuera. Y hoy Dios me dijo que iba a tener que sembrar un reloj antes de venir. Y siempre que Dios me dice esto, trato de agarrar uno de los que no me gustan mucho. Y justo Dios me dijo que tenía que sembrar uno que me gusta. Y yo tengo dos amigos que son Caro y Emir, ¿sí? Pastores, que hace 2 años me regalaron un reloj increíble, Tommy. ¡Ay, Dios! Y encima es el que más me gusta. Y encima ellos están acá hoy. Por casualidad vinieron acá. O sea, más difícil imposible. Pero yo recuerdo cuando me lo regalaron, me dijeron, sabemos que vos sembrás todo el tiempo, así que si algún día lo tenés que sembrar, así que hoy les voy a cobrar la palabra. Pero hoy pensaba en esto, que el cuerpo, que los miembros que parecen más invisibles son aquellos que más hay que honrar, dice la palabra. Entonces es fácil a veces honrarme a mí como pastor, a los pastores, porque acá estamos visibles y dones. Pero yo hoy, en nombre de todo lo que hicieron ayer, ¿sí? Yo quería sembrar el reloj en Mauro. En este hombre de Dios, ¿sí? Que yo sé que tu vida está alegrando al Padre y que Dios te trajo para fortalecer el cuerpo. Y recién, mira, dudaba de hacerlo, pero Dios me dijo que te lo tenía que dar adelante de todos, porque esto significa que viene, hay un tiempo para tu recompensa. Que Dios trae un tiempo, y en él yo se lo quiero decir a todos los que ayer estuvieron sirviendo. Hay una hora en el cielo para tu recompensa. Ni un vaso de agua que diste, bajo la lluvia, en el barro. Dios tiene un tiempo. Quizás no es hoy el tiempo, pero Dios va a recompensarte con abundancia. Y Dios va a recompensarte con abundancia, Mauro. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y saben que no lo hago públicamente para que vos digas, ay, qué lindo el pastor, mira el corazón que tiene. No, no es eso. Lo hago para que entiendas que la honra tiene que costarte algo. Que podemos decir, ay, qué lindo, pero hay algo que hay que dar, ¿sí? Entonces, yo pienso en esta iglesia, unánimes y juntos. Unánimes, lo sentimos, no es algo superficial. Juntos. Cristo no murió para que seamos un montón amontonados, sino para que seamos uno. Cristo no dijo que teníamos que hacer grandes milagros y el mundo iba a creer. Eso es fácil. Cristo no dijo sean grandes predicadores y el mundo va a creer. Eso es fácil. Cristo no dijo escriban libros y el mundo va a creer. Eso es fácil. Cristo dijo, sean uno. Y ser uno no es que pensemos todos los mismos y que seamos iguales. Ser uno es aprender a valorarnos unos a otros y que todos estemos mirando al mismo. Así podemos ser uno, porque en Cristo todas las cosas son reunidas. Quiero terminar y quiero pedirte que cierres tus ojos. Yo le voy a pedir a Javi Corsi, si podés venir, no sé si Guido está por ahí, si alguien lo puede llamar para ayudarme a cantar una canción que... Pero quiero que cierres tus ojos. No es esta la que vamos a cantar, pero pensaba en una canción que escribió Marcos Vidal. Y te quiero leer la letra. Pero que mientras estás orando ahí en tu lugar y escuchando estas palabras, vos pienses cómo estás funcionando como cuerpo. Vos pienses cuánto estás honrando otros miembros. Vos pienses, es muy fácil amar tu parte. Pero cuánto estás amando el cuerpo. Si sos mano, cuánto estás amando los pies. Porque reconoces que sin los pies las manos no van a ningún lado. Y si sos pies, honrás las manos. Porque reconoces que podés ir lejos, pero sin las manos no podés tocar a nadie. Y si sos manos y pies, honrás los ojos. Porque si no hay visión profética, no hay dirección clara. Así nos diseñó Dios. Yo te quiero leer esta canción, esta letra de esta canción de Marcos Vidal, que dice así: medítala mientras oras. Dice: antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten: ved cómo se separan. ¿Quién sabrá de ellos quién tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos la meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad del corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías, otros no. Unos predican la fe, otros el amor. Unos hablan en lenguas y otros presumen de virtud. Pero el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Acaso a ti no habrá quien te despierte?